En este momento buscamos el Evangelio de Juan. Estamos en capítulo 8 de Juan. En la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y mientras buscamos a Juan 8, no vamos a leer versículo 1 al 11. Y esta historia no es original al Evangelio de Juan. Pues vamos a pasar por alto versículos 1 al 10, 1 al 11. Esta historia de la mujer adúltera, lo que quiero que ustedes vean es que Jesús es la luz del mundo. Juan 8, 2 y 13. Se nos dice. Vamos a leer. Otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Quizás conozcas a algunas personas a las que les encanta irritar a los que les rodean solo por irritarles. Tal vez conozcas a alguien así. Alguien a quien le encanta generar controversias, por el simple hecho de generar controversias. Y la Biblia dice, si alguien enseña algo diferente que el Evangelio y no hace las palabras y las palabras de Cristo, él es orgulloso y no sabe nada, y le gustan las controversias. Y hay una traducción diferente. Este individuo tiene ansias malvadas de controversias o insaludable. Personas que son así son buscadores de atención. Y son orgullosos y no saben nada. De nuevo, son buscadores de atención que simplemente quieren llamar la atención sobre sí mismos. Personas que simplemente quieren tener una reacción. Creo que en muchos sentidos, aquellos que se oponen a Cristo pueden pensar que Él es así. Que Jesús quería engañar a la gente. Y que pensó que esta era la mejor manera de hacerlo. Pero es una tontería. Ciertamente no es el caso. El Señor Jesús no estaba tratando de llamar la atención. No simplemente quería llamar la atención. A medida que avanzamos en el Evangelio de Juan, hemos visto que Jesús no estaba tratando de hacerse famoso y llamar la atención. No es la razón por qué vino aquí. Él podía haber hecho esto fácilmente. Podría haber hablado con Tiberias o los romanos importantes. Él pudiera haber hecho esto, pero no lo hizo. Es porque no quería ser famoso así. No quería llamar atención. Él podía haber edificado una fortaleza grande con oro y piedras preciosas, pero esto no es lo que quería Jesús. No. No. Usted ve las cosas que Jesús generaron controversia es muy diferente de lo que sucede hoy, porque las cosas que dijo Jesús no fueron hechas para irritar a la gente por los me gusta en las redes sociales o algo así. Jesús dijo las cosas que dijo para que la gente supiera la verdad de quién es. ¿Eres salvo? Esto es la pregunta. Ustedes que están aquí en esta iglesia, ¿ustedes son salvos? ¿Son salvos ustedes del infierno? Es un lugar que es verdadero. Todos merecen ir allá. Aquí está la situación. Nacemos pecadores. Nacemos en amor con el pecado, en rebelión contra Dios. Dios es perfecto. Dios es santo. Dios es justo y odia el pecado, Dios. Y somos pecadores. Hemos rebelado contra un Dios santo y perfecto del universo. Y debido a nuestro pecado, merecemos, cada uno de nosotros merecemos ir al infierno para siempre. Pero las buenas noticias del Evangelio es que Dios es tan misericordioso, es tan amable y generoso que envió su Hijo, el Señor Jesús. Y Él salió el cielo voluntariamente y vino aquí, vivió una vida perfecta y obediente, ni incluso en sus pensamientos pecó, nunca. Fue a la cruz y sí, Dios el Padre mismo le puso a Jesús en la cruz y aplastó su Hijo. Y en la cruz lo que sucedió es que la ira de Dios, los que han venido a la fe salvadora, fue derramada. Esta ira fue derramada sobre Jesús. Y tres días después, afirmando todo lo que dijo Jesús, fue levantado victoriosamente de la tumba. Y si es muy fácil en la Biblia, si te arrepientes de tus pecados, serás salvo. Eres salvo esta mañana. Y sin embargo, hay algunas personas aquí, algunas personas que están escuchando, rechazan Jesús, rechazan el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Es debido a la maldad de corazón del hombre. Muchas veces damos el Evangelio y lo que vemos es el rechazo. Es que el hombre pecador no puede soportar escuchar la verdad de lo que dice Jesús. Es como un niño pequeño cuando escucha a sus padres declarando su castigo. Esto es lo que hace el hombre pecador. Recordemos, ¿dónde estamos en el Evangelio de Juan? Recuerde que Juan 7 trataba de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta donde los judíos recordaban la provisión de Dios. De nuevo, los judíos recordaban la provisión de Dios para sus antepasados. Durante estos 40 años en el desierto, ¿cuál es que lo que hizo Jehová? Proporcionó. Y sí, también entrarían en esta fiesta, estarían orando para que Dios proporcione agua, lluvia, para la próxima temporada de cosecha, y aún más importante, para que Dios proporcione su Mesías, que Yahweh proporcionaría a su Mesías. Y era tan importante que cada día en la fiesta había este ritual, el sumo sacerdote, empezando en el templo, iría cada día con un jarro vacío. Fue al templo, llenó el jarro, regresó al templo con cada persona en el templo y este sumo sacerdote subía las escaleras y otro sumo sacerdote también fue y los dos derramaron el jarro de agua o el jarro de vino. Y mientras esto sucedía y la gente oraba por lluvia y para proporcione Dios el Mesías. Y luego en el último día, cuando ese ritual se intensificó de alguna manera, Jesús se levanta y Dice lo que dice en Juan 7. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y todos saben lo que Jesús está afirmando. Si todos entendían lo que estaba hablando Jesús. Está haciendo claro que Él es el Mesías. Y es algo sorprendente lo que Jesús hace allí en Juan 7. Y lo que es aún más sorprendente es que algo más sucedería en la fiesta. Ya hemos hablado del significado del ritual del agua y el vino, pero había algo más que sucedería en la fiesta de los tabernáculos que también era muy significativo. Lo que sucedería en la primera noche de la fiesta de los tabernáculos es algo llamado la ceremonia de iluminación del templo. Esto sucedería en un lugar llamado Tribunal de Mujeres. Tal vez suena un nombre diferente, pero llamado Tribunal de Mujeres. Sabemos, mientras hablamos, durante estas fiestas, se requería ir a los judíos, los hombres judíos, pero también fueron las mujeres también. Y había ciertos lugares a los que solo podrían ir los hombres y otros lugares donde podían ir también hombres como mujeres. Para que tengamos una imagen, hay un mapa en la Biblia. En el fondo de tu Biblia probablemente haya un mapa con un mapa de Jerusalén. Y vemos en el mapa un área que se llama Monte del Templo. Y es una sección elevada en Jerusalén. Es una sección grande. Muy grande. 1.5 millones de pies. A esta sección elevada en Jerusalén. En el templo se divide en áreas de tres. En esta parte hay una parte que se llama Corte de Gentiles. En esta parte es espacio abierto, pero en el medio es donde toma acción, donde hay acción. El templo actual en el medio, y antes de esto hay el templo de Israel, y antes de esto hay la Corte de Mujeres. Y está aquí donde la acción tendría lugar. Y en la primera noche de la fiesta de los tabernáculos se encienden estas antorchas masivas en el tribunal de las mujeres. Era una ceremonia en la que todos se reunían y contemplaron y veían estas enormes antorchas o candeleras o antorchas. Y estos candeleros, 75 pies en altura, estas antorchas y estos candeleros ardían durante todo el festival. Y para que eso sucediera, los candeleros fueron alimentados continuamente con aceite. Y así encendían por todo el festival. Y los hombres subieron las escaleras para llenar los candeleros con aceite. Y era muy brillante la luz. Se puede ver por más de 40 años. Era tan brillante la luz. Para que pudieran recordar y celebrar la provisión de luz y protección del sol por parte de Dios para ellos durante Éxodo. Éxodo 13, 21. Leemos esto antes. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Había un pilar, pero con un doble propósito. Durante el día daba sombra, durante el día daba sombra y protección del sol. Si Dios no había hecho esto, tú sabes, iban a morir del sol, porque hacía tanto calor. Pues dio sombra y por la noche les daba luz para proporcionarles dirección cuando viajaban de noche y para hacerles saber que incluso en la noche oscura de sus circunstancias, Él estaba allí con ellos, brindándoles protección. Así que verás, hay tanto que esta fiesta estaba haciendo con respecto a la provisión de Dios. Estaba orando de Dios porque proporcionó agua, protección, sombra y luz. Hombre cristiano, mujer cristiana, este es quien es nuestro Dios, Jehová Jireh, el Dios que proporciona, siempre proporciona. Y con respecto a esta ceremonia de luz que tendría lugar en la primera noche de la fiesta de los tabernáculos, cuando estas cuatro antorchas fueron encendidas, el pueblo también estaba anticipando la venida del Mesías, porque cuando el Mesías viniera, eso significa que la luz de Dios había venido, que Dios proviendo al Mesías sería indicativo de que la luz de Dios vendría a Israel. Bueno, con este trasfondo histórico, analicemos cronológicamente de dónde nos encontramos en Juan 8. Hay como espacios grandes entre capítulos. Entre Juan 5 y Juan 6 hay 12 meses. Entre Juan 6 y 7 hay un periodo de 6 meses. Pero en este momento, estos diferencias de tiempo no existen en este momento. Entre 7 y 8. Cronológicamente, entre Juan 7 y Juan 8, hay dos opciones que uno puede tomar en cuanto a dónde estamos retomando el versículo 12. O este es todavía el último día de la fiesta de los tabernáculos y Jesús se dirige a la misma multitud a la que se estaba dirigiendo en Juan 7 cuando dijo, si alguien tiene sed, venga a mí. Jesús tal vez está hablando a la misma multitud. Y yo pienso que es cierto, pero otra opción, o que esto es en realidad es el día siguiente. Por lo tanto, el día siguiente. Tal vez pensamos, si la fiesta de tabernáculos ya ha terminado, ¿por qué no fueron a casa la gente? Pero es 800 miles de personas. Y estas personas hubieron hecho lo que nosotros también. Tal vez no querían viajar después. Y tal vez se quedaron algunos días. Tal vez decían, no tenemos muchas oportunidades de estar aquí. ¿Por qué no nos quedamos aquí unos días? O tal vez tenemos familia aquí y nos quedamos aquí. Y en términos de tiempo es perfectamente aceptable decir que retomamos un día después de que haya terminado la fiesta de los tabernáculos. Y el Señor Jesús regresa al templo el día siguiente. Esto es lo que sucede. 8, versículo 12. Se nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Palabras famosas de nuestro Señor y Salvador. Esto es lo que los teólogos llaman a la segunda gran declaración, yo soy. Si recuerdan técnicamente, la declaración primera de yo soy era en Juan 6, cuando Jesús al alimentar muchas personas, y lo que sucedió había una tempestad. Jesús anduvo en el agua y dijo, soy yo, no tengas miedo. Teólogos no dicen que esto es una declaración, yo soy, porque no hay predicado. La primera gran declaración se encuentra en Juan 6:35. Dice, yo soy el pan de vida. Y lo que él dijo esto porque acaba de alimentar a la gente con pan. Y la razón por qué dijo yo soy el pan de vida, porque alimentó a la gente. Y ahora, aquí en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. En este punto del Evangelio de Juan, no nos sorprende que Jesús se haya referido a sí mismo de esta manera, porque es como Juan el apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se refiere a Jesús. Lo vimos hacer mucho en el Evangelio de Juan, en 4 y 5 de Juan 1. En Jesús, en Él, había luz, y la luz era la luz de los hombres, y la luz resplandece en tinieblas, y las tinieblas no sabían. En Juan 1, versículos 8 y 9, dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La luz, claro que es Jesús. Fue la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía este hombre. Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, Jesús dice, y esto es la condenación, que la luz, hablando de sí mismo, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron a las tinieblas. Los que practican maldad odia la luz y no viene a la luz para que no se expone los hechos. Y ahora aquí en Juan 8:1, él dice y lo deja muy claro. Él dice, yo soy la luz del mundo. Imagínate leer el Evangelio de Juan por la primera vez. Imagínate leyendo 1 al 8, versículos 1 al 8. ¿Por qué está haciendo? ¿Por qué está diciendo que Jesús es la luz? Y vemos aquí en Juan 8 que Jesús dice esto acerca de sí mismo. Yo soy la luz del mundo. ¿Y por qué dice esto acerca de sí mismo? ¿Cuál es el razonamiento detrás de que él diga esto? Vuelve a lo que comentábamos antes con el encender de los candeleros. Mientras estaban encendidas, eso es lo que pensaba la gente. Estaba pensando en Dios proporcionando la luz de su Mesías. Puedes imaginarte esta escena, ¿no? Jesús es algún día después de la fiesta de tabernáculos. Algunos se han ido a la casa, pero hay muchos allá todavía. Y Jesús regresa al templo. Y hay encendidas las antorchas. Y esto significa que no son tan brillantes como antes. Pero todavía están encendidas. Y quizás se han quitado. Pero en este momento Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Es algo que necesitamos saber acerca de Jesús. Jesús no dice cosas al azar. Hay razonamiento. Tal vez conoces a alguien que dice cosas al azar. Y tú piensas, ¿cómo es que lo que has dicho ayuda a la conversación? Porque no tiene nada que ver con la conversación. Es al azar. No es lo que hace Jesús. No simplemente dice cosas al azar. Hay propósito. Y dado lo que está sucediendo, hace sentido perfecto que Jesús dice, el calendario de Dios es perfecto. Y no se equivoque al respecto. Lo que Jesús está haciendo aquí es una declaración que es a la vez maravillosa y al mismo tiempo propensa a causar que muchos respondan de manera negativa. Porque esta es una afirmación de la deidad y esta es una afirmación del mesianismo. En cada parte del Antiguo Testamento es el hecho de que Yahweh, que Dios es luz. Él es la luz. Dice esto en Salmo 27, versículo 1, lo que ya hemos leído. Jehová es mi luz y mi salvación. En Salmo 36, 9, escucha lo que dice Salmo 36. Es como lo que dijo Jesús en Juan 7. El que cree en mí, fluye ríos de agua. Salmo 36 va en armonía con Juan 8. Se nos dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Habacuc capítulo 3 se nos dice, hablando de Dios, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba encendido su poder. Es obvio que Yahweh se refiere a sí mismo de esta manera. Y note de quién es Jesús la luz en 8:12. Es la luz de. Él no dice que Él es la luz solo para los judíos. No es lo que dice. Soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El hecho es que es para los gentiles también. Y fue profetizando que el Mesías haría esto específicamente por los gentiles, específicamente. Y es luz por los gentiles. Escucha bien, Isaías 42, 6 al 7. Es el cántico del siervo. Padre dice esto. Dios Padre dice esto. Yo Jehová. 42 de Isaías. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El Mesías, el Cristo, sería una luz para los gentiles. Aquel que abriría los ojos ciegos de los gentiles, aquel que liberaría de prisión a los gentiles presos, aquel que tomaría a los gentiles que estaban en tinieblas y luego haga brillar su luz sobre ellos. ¿Ves el significado de lo que está haciendo Jesús en Juan 8, versículo 12, cuando dice, yo soy la luz del mundo? Es muy bueno lo que hace. Y se pone aún mejor, Isaías 49, versículo 6. Es el cántico segundo del siervo en Isaías 49, versículo 6. Es muy asombroso porque Jesús está hablando y está diciendo lo que Dios Padre ha dicho. Poco se nos dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿No es asombroso? ¿Escuchas lo que dijo el Padre a Jesús? El Padre le dice ahí a Jesús, Él está diciendo que eres mucho más digno que simplemente tener esos judíos elegidos que vendrían a ti y creerán. Esto es muy poco para darles un pueblo de la tribu de Jacob. Es demasiado pequeño. Eres más grande, más digno de esto. Tú también serás luz para los gentiles. El padre dice al hijo, es demasiado pequeño para darte solo a los judíos. Los gentiles son para ti también. No solo seréis la luz para las tribus de Jacob, sino también la luz para los gentiles. Serás la luz del mundo. La luz. No es interesante lo que dice en Juan 8, versículo 2. La luz. Yo soy la luz del mundo. No una luz. No es una de muchas luces. Es la luz del mundo. Es la única luz que proporciona seguridad y puerto seguro. Aquí está la situación. La situación es que somos pecadores. Nacimos en amor con tinieblas. Pero Jesús brilló y cada hombre es llamado y mandado a ir a Cristo, a correr a Cristo, tan rápido que sea posible a Jesucristo. Mientras pensamos en la luz, ¿qué es que hace la luz? ¿Proporciona seguridad y puerto seguro? ¿No es interesante que literalmente cada persona en el planeta sepa acerca de la necesidad de luz y tenga este deseo de luz? Todo el mundo sabe acerca de la importancia de la luz. Incluso en el pensamiento secular, día tras día, mientras hablamos con las personas que no son salvos, cuando vendemos nuestras casas, se dice que se necesita luz brillante en la casa. Mujeres, cuando tú vas a las tiendas o cuando estás caminando, no caminas en las sombras o en partes oscuras. No, tú caminas en la luz para estar segura. Y también en la ciudad de Nueva York, no parece una buena idea mirar o caminar en calles oscuras. En New Jersey, yo vivía en New Jersey, había un lugar, yo asistí a la escuela pública en New Jersey, hace 20 años, hace 25 años, en New Jersey había un sitio, un lugar que cada niño visitó, se llama el Centro de Ciencias de Libertad. En la escuela pública, dice, como en octubre o noviembre, ¿a qué no sabes? Vamos a Centro de Ciencias y parece que cada año vamos, pero fuimos al Centro de Ciencias. Era un lugar muy bueno para estar porque allá habían muchas cosas muy buenas, pero había esta atracción allá. Se llama el túnel oscuro. Pero es completamente oscuro. No puedes ver nada. Se llama el túnel oscuro. Y como alguien teniendo 7 o 8 años, es asombroso. Teníamos miedo caminar cuando es oscuro. Y cuando caminas en este túnel, tienes miedo, especialmente si tienes 7 o 8 años. Y al final del túnel, se puede ver la luz. Y cuando llegas al otro lado, es muy bueno porque estás seguro. Tenemos una gran necesidad de luz y una gran necesidad de defendernos de la oscuridad. Y solo Cristo puede proporcionar luz y sostener mientras defender la oscuridad, porque Él es la luz del mundo. Y Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. A lo largo de las Escrituras, la oscuridad se asocia con el mal y el pecado. Esto es lo que se nos dice en las Escrituras. A pesar de toda la oscuridad en el mundo, y hay mucha, y se asocia con Satanás, con maldad y pecado, y hay mucha oscuridad. Pero cristiano, y hay muchas tinieblas. Cristiano, debemos consolarnos con el hecho de que Jesús es mucho mejor que la oscuridad, es superior que la oscuridad. Vence la oscuridad porque Jesús es la luz del mundo. ¿Qué más hacemos con la luz? Debemos seguir la luz. Mira lo que dice Jesús al final del versículo 12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es nuestra luz a seguir. Él es muy obviamente nuestro ejemplo. Debemos seguirle. Lo que mientras yo preparé para este sermón, se puede tomar fuera de contexto, versículo 12. No es para ser perfecto, porque no podemos. Al fin de dice, no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. Esto no significa que como cristiano nunca pecamos. Esto no es lo que significa, porque no podemos ser perfectos como Jesús. Significa que no. Significa como patrón general de una persona. Sí. Vamos a pecar en pensamiento, pero en este momento vamos a odiar nuestro pecado. En cambio, vamos a seguir la luz. Vamos a seguir Jesús. El patrón general de una persona que ha venido a Cristo es alguien a quien le encanta glorificar a Cristo y hacer lo que Jesús dice. Que le encanta obedecer a Jesús. Esto es el patrón general de una persona que ha venido a Cristo. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que digo? ¿Por qué? ¿Por qué dices que soy tu Señor y no hagas lo que yo digo? Cristiano, debemos seguir a Cristo. Debemos tomar nuestra cruz diariamente y seguirle. Así como los israelitas siguieron esa nube. Siguieron la dirección del Señor. Eso es lo que debemos hacer con Cristo. Seguir a aquel que es luz del mundo. Porque Él es el cumplimiento de la nube en Éxodo 13. Miren lo que Juan, el apóstol, está haciendo. Es tan obvio. Es otro lugar en el Evangelio de Juan. Él hace tan obvio que el Éxodo señala a Jesús. Y todo tiene que ver con Jesús. Como Juan el apóstol está escribiendo en letras grandes, por así decirlo. El punto es que es muy obvio. Juan el apóstol está diciendo que el Éxodo señala a Cristo y es cumplido en Cristo en cada manera. En el Cordero, tienes que matar el Cordero, poner la sangre en la puerta y yo pasaré por alto. ¿Quién es nuestro Cordero? Es Cristo, porque estamos cubiertos en la sangre de Cristo y la ira de Dios pasa por alto a nosotros. También vemos que el Éxodo señala a Jesús en el maná. Y este maná sí proporciona, pero no es nada en comparación con la alimentación de Jesús. Pero el maná espiritual nos mantiene. Y la roca también en Éxodo 17. Señala a Cristo, porque murmuraron los judíos, y lo que hizo Jesús, dice a Moisés, golpea la roca y sale agua. Y salía mucha agua, lo suficiente para millones de personas. Jesús es el cumplimiento de esta roca porque proporciona agua viviente. Aquí en 12 es el cumplimiento de la nube y el pilar de fuego. Mira lo que dice Jesús en Juan 12. El que sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. ¡Qué promesa grande! ¡Qué promesa tener la luz de la vida! Para tener Cristo, para tener su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Tenemos la luz del mundo. Tenemos Cristo y conocemos a Cristo. Algo para pensar. Es que nosotros tenemos el gran privilegio de tener propósito en nuestras vidas. Yo digo esto y muchas personas piensan que, ¿qué estás diciendo? Lo que quiero decir es esta. Nuestro propósito es glorificar a Dios. Antes de ser salvo, no podíamos hacer esto. Antes de ser salvo, no podíamos glorificar a Dios. No podíamos disfrutar de Dios, pero ahora sí. ¿Y cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es glorificar a Dios en cada cosa que hacemos y disfrutar de Dios. Mientras pensamos en esto, mientras pensamos en ser cristiano, espero que, cristiano, que piensas a ti mismo y decir, es asombroso ser cristiano. Pero es el caso, sí. Ser cristiano es lo mejor. No hay nada mejor que ser cristiano. No es un mensaje de prosperidad. No estoy diciendo que Dios nos da cosas materiales, pero ciertísimamente es, no existe lo mejor de ser cristiano. Saber que Dios nos ama, que nos cuida, cada cosa que hace es por nuestro bien, no es nada mejor que ser cristiano, es el mejor. Sabiendo que Jesús es la luz del mundo, es buenísima. Y sí, es la luz del mundo. Tú sabes, si Jesús no fuera la luz del mundo, no hubiera dicho esto. Jesús dice, es la luz del mundo. Es quien es. Es la luz del mundo. ¿Y cómo responderás? ¿Cómo respondes al hecho de que Jesús es la luz del mundo? ¿Responderás en fe? ¿O rechazas como los fariseos? Vemos a 13. Rápidamente contemplamos. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús dijo cosas verdaderas y la respuesta una y otra vez de aquellos en el poder fue esencialmente, ¿quién en el mundo se cree ese tipo que es? ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo se atreve a hablar así? Su testimonio no es cierto. Él es mentiroso. ¿Es tu respuesta? ¿Es tu respuesta? ¿Es tu respuesta ver a Jesús y decir su testimonio no es cierto? Si es así, debes saber que ahora mismo, bíblicamente hablando, estás enamorado de la oscuridad. Si tu respuesta es mirar a Cristo y rechazarlo y decir que Él no es la luz, entonces estás demostrando tu amor por la oscuridad. Esto es lo que sucede. ¿Qué deberías hacer? ¿Qué debes hacer? Clama a Dios. Arrepiéntete de tu amor por las tinieblas y ven a aquel que es la luz del mundo. Si haces eso, tú sabes lo que hace Jesús. Él te sacará de la oscuridad. 100%. Él te sacará de la oscuridad. Clama a Él y te salvará. Usted sabe que el fuego del candelero grande, de la antorcha grande, puede haberse atenuando más y más. Atenuando. O puede haber sido extinguido para el momento en que esto sucede, pero Jesús no se apaga y Jesús no se oscula más y más. De hecho, para el cristiano es el opuesto. Como cristiano, a medida que crecemos en nuestro caminar con Cristo, a medida que Dios nos conforma a la imagen de su Hijo, Jesús se vuelve cada vez más brillante. No es así, cristiano, ciertamente es el caso. Vemos su majestad, su brillo, su gloria, más y más a medida que crecemos. Creyente, no debemos caminar por la vida en la oscuridad. Caminamos en la luz. Me pregunto si alguna vez ha hecho algo como esto. Te despiertas en mitad de la noche, a la una de la mañana, tienes hambre, te despiertas y tienes hambre, y dices a ti mismo en la mente, voy a hacer al refrigerador, pero no enciendo luz, simplemente camino en la oscuridad. ¿Y qué sucede cuando estás caminando y tropiezas o tal vez te calles y dices a ti mismo, ¿por qué no encendí la luz? ¿Qué tonto soy yo? ¿Por qué no encendí las luces? ¿Por qué estaba caminando en la oscuridad? ¿Qué tonto? ¿Qué estaba pensando yo? Y de una manera similar, cristiano, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir a Cristo, quien nos guía con tanta seguridad como la nube guió al pueblo de Israel durante el día y la columna de fuego les guió durante la noche. Y terminaré con esto. Jesús es la luz del mundo. Tanto es así que cuando estemos con Él para siempre en los nuevos cielos y en la nueva tierra, tú sabes, no habrá sol. No habrá sol porque el Hijo será el único proveedor de toda luz. De hecho, no habrá oscuridad alguna allí, porque Cristo está allí. Será un día infinito, excluyendo la noche. Hay un cántico famoso de Isaac Watts que dice que hay una tierra de donde están los santos. Día infinito, excluyendo la noche. No hay tinieblas en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Vamos a Apocalipsis en este momento. Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 22 al 27. Apocalipsis 21, hablando acerca de la gloria de Jerusalén Nueva. Y se nos dice, el apóstol Juan diciendo, yo y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero en su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán no tinieblas, no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Has venido a fe salvadora. Has venido a confiar en Cristo como la luz del mundo. Vamos a orar. Padre, te damos alabanza. Te damos gracias por proporcionar la luz del mundo en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias que has enviado Jesús para vivir, para ir a la cruz y para ser levantado. Gracias por salvarnos. Gracias por nuestra salvación. Gracias que Jesús es la luz del mundo. Oramos que a los que están en las tinieblas. Sabemos que no somos mejores. Sabemos que alguna vez andábamos en tinieblas. Para los que están en las tinieblas, pedimos que salves a estas personas. Oramos por cada persona en este sitio, quien está en las tinieblas. Pedimos que salves a ellos. Sabemos que tú puedes, es fácil para ti, y oramos que lo hagas. Y los que no están en Cristo. Gracias por tu palabra en nombre de Cristo. Amén.